Ahora tú. Como yo, ¿vale? ¿Vale?
A ver, tú primero.
Vale.
¿Cómo es?
Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda, que me corrige, me ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana.
Aún es temprano, sobre todo para un domingo familiar, pero es bastante probable que mañana lunes tu casa suene más o menos así. Suena el despertador, empiezan las peleas por el cuarto de baño, se suceden los desayunos, hay que encontrar la ropa de los más pequeños, hay que decidir cuál de los padres lleva cada uno al colegio, si el padre o la madre. En fin, la batalla diaria de millones de familias en España. Sin embargo, esta realidad, Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Empieza a no ser tan común como pudiéramos pensar. Esta semana hemos conocido unos datos del Instituto Nacional de Estadística que no hacen más que profundizar en lo que se conoce como invierno demográfico español.
Sí, primer titular a tener en cuenta, Antonio, el número de nacimientos en España en los primeros nueve meses del año ha alcanzado los 238.766, un 2,5% menos en comparación con el mismo periodo de 2022. Esta cifra es la más baja en el mes de septiembre desde 1941. Desde octubre de 2021 no se alcanza la cifra de 300.000 nacimientos en un solo mes. Y donde más se nota la crisis es en el triángulo noroeste de nuestro país. Hay 13 provincias donde en 2022 se produjeron el doble de muertes que de nacimientos. El peor dato lo aporta la provincia de Zamora, donde el año pasado solo nació un niño por cada cuatro fallecimientos. Pero los datos son también muy malos en Orense, en Lugo, en León, en Asturias, en Palencia, en Salamanca. Empieza a ser normal encontrarse allí parques vacíos, colegios con aulas a medias. Fernando Tizón vive en Sigüenza, en la provincia de Guadalajara. Tiene tres hijos, ya mayores, que al crecer se fueron de la localidad. Y nos cuenta que efectivamente ahora es muy raro ver por allí familias con más de dos hijos.
Hoy es muy raro encontrarte con alguien con más de dos hijos, ¿sabes? Entonces sí que es cierto que poco a poco va cayendo la natalidad. Los lugares como Sigüenza, antes vivíamos de los pueblecitos de alrededor, y todos teníamos trabajo, todos podíamos mantener una familia porque teníamos capital o flujo constante de dinero por todos estos pueblecitos. Estos pueblos se han ido cayendo.
Fernando, que es el responsable del parador de la ciudad, nos ha explicado que con la vida que lleva, con lo que exige el sector turístico, es realmente difícil tener allí a sus hijos. Pero, en todo caso, cree que esto no es una excepción y que en municipios pequeños o medianos cada vez es más difícil encontrarse con familias que tienen a todos sus miembros viviendo y trabajando en esa zona.
Todo ese flujo de cosas, de la despoblación de los pueblos chiquititos, la poca oferta laboral que hay en Sigüenza, la poca oferta complementaria para sanidad, para educación, para compras que tienes en Sigüenza, etcétera, etcétera, hace que la gente decida irse.
Bueno, hay otros dos datos del Instituto Nacional de Estadística que nos han llamado la atención, sobre todo si se analizan conjuntamente. Por un lado, ha crecido el número de matrimonios. Los matrimonios han aumentado un 20,5% respecto a 2021 y se sitúan en la cifra más alta de la década, con algo más de 179.000 nuevas parejas. Sin embargo, y esto hay que destacarlo, por primera vez en la historia, el año pasado nacieron más hijos de madres que no estaban casadas. Una victoria por la mínima, 165.000 frente a 164.000, pero significativa. ¿Ha dejado la gente de ver el matrimonio como la puerta de acceso a la paternidad? Bueno, es desde luego una cuestión compleja, Guillermo, que enfrenta dos supuestos derechos.
Supuesto, sí, Antonio, porque en realidad el derecho es el de los hijos a tener unos padres y no tanto al revés. Nieves González Rico es la directora académica del Instituto Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria.
Tener un padre y una madre que te quieren, que entienden las necesidades del niño, que se comprometen con él, verdaderamente está estudiado, facilita el desarrollo emocional, la estabilidad afectiva futura, la confianza básica en la realidad, como digo, sería verdaderamente ese núcleo familiar un bien a proteger. Es la primera sociedad en la que llegamos al mundo.
qué tipo de relación entre los padres es la que puede garantizar a los niños el apego y la estabilidad que necesitan? Desde luego parece pues una pregunta pertinente. Sin embargo, aún hay muchos jóvenes que siguen viendo el matrimonio como el mejor marco desde el que abrirse a la vida. Es el caso de Andrés, tiene 26 años y va a casarse en los próximos meses.
Mi intención y la de mi novia es la de formar una familia y tener varios hijos, pero siempre hemos pensado y tenemos muy claro que para nosotros la familia debe marcarse dentro del matrimonio. Y esto se debe a que para nosotros el matrimonio pues es la máxima expresión del compromiso y de la confianza del uno en el otro y para toda la vida. Pero bueno, desde nuestro punto de vista, realmente es importante que nuestros hijos nazcan en un entorno familiar estable y seguro, donde ambos estemos alineados en los pilares básicos de la educación y donde podamos construir desde la confianza y la felicidad.
Uh-huh. Andrés nos hablaba también de la especial responsabilidad que tienen el padre y la madre en la educación de los hijos. Nos decía que dentro del matrimonio podrían transmitir los principios y el espíritu crítico que quieren que tengan sus hijos. El matrimonio también como aventura, lo apunta Nieves González Rico.
Y entonces en este sentido pues hacen falta jóvenes llenos de esperanza, que sean capaces de salir de lo controlado, de lo cómodo, de lo conocido y entrar en esta aventura que es amar.
A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay, cómo me gusta la vida, la primavera de brazos abiertos.
Y estos datos del INE han coincidido con otros que ha aportado la Fundación Red Madre y que son significativos. España dedica casi el doble de recursos a promover el aborto que en políticas de apoyo a la maternidad. Son datos del último mapa de la maternidad presentado por la Fundación Red Madre.
Sí, un mapa, Antonio, que sí valora, por ejemplo, positivamente la mejora de las ayudas impulsadas por las políticas natalistas de la Comunidad de Madrid. El gasto por mujer embarazada se triplica en España, al pasar de 13 euros por mujer embarazada en 2021 a 46 en 2022, precisamente por el impulso a la natalidad de esta región, de la Comunidad de Madrid. La presidenta de esta ONG es María Torrego.
Red Madre cree que una sociedad que apoya a las mujeres en estas circunstancias es una sociedad que promueve la igualdad y que promueve la libertad.
Desde la Fundación Red Madre llaman al resto de administraciones a imitar o incluso a mejorar este apoyo que da a Madrid. Con esta excepción, lamentan, en España las mujeres embarazadas en situación de dificultad son un colectivo abandonado por las administraciones y por la sociedad. Por eso, especialistas como González Rico abogan por implementar más ayudas y no solo para fomentar la natalidad, sino también para favorecer la conciliación, para que trabajar y cuidar de los hijos no sea una auténtica heroicidad.
Verdaderamente hace falta este apoyo social al matrimonio, a la familia. También creo que hacen falta políticas que ayuden realmente a los que desean dar este paso, que son menos, y políticas que ayuden a conciliar la creación de una familia y la posibilidad de un trabajo, ¿no? También que es justo que quieran acceder y que quieran en el progresar.
Esa es otra de las razones que explica la baja natalidad, que tiene que ver con la dificultad de conciliar la vida familiar con la profesional, y no digamos en el caso de las familias numerosas. Lorena es una excepción porque tiene 7 hijos. Nos cuenta que efectivamente esos nacimientos han tenido consecuencias en su trabajo.
Yo me quedé embarazada de mi tercera hija siendo subdirectora en una entidad cultural. Ya lo vieron con recelo. Di a luz, me incorporé después de la baja de maternidad y me quedo embarazada del cuarto. Y mi querido jefe me dice que lo siente mucho, pero que no se puede permitir el lujo de buscar a otra persona para sustituirme. Fuimos a juicio, fue declarado nulo, por supuesto, mi despido, me indemnizaron, pero yo me quedé en el paro.
En España hay casi 800.000 hogares que cuentan con un título de familia numerosa en vigor. La inmensa mayoría, familias con 3 o 4 hijos. De hecho, el número de familias que tienen 5 o más hijos en España apenas supera los 21.000. Hay, por tanto, razones económicas, problemas de conciliación, una cultura que no fomenta la generosidad que implica tener hijos, así que las razones son variadas. Pero el hecho es que España atraviesa un invierno demográfico cada vez más preocupante.